acuerdas de esa canción? ¿Usted la canción?
El fantasma de la esquina te dará un buen jabón, te asustará con su canción, con su milonga fantasmal. Puedo cruzarme a través de la pared del almacén y me compré en un corralón una cadena de ocasión. Ay, caracacacay, caracacay, caracacay, jojo.
Lindo. Hemos cantado la divertida milonga El fantasma de la esquina. Porque hoy hablaremos de un fantasma.
A ver.
Primero digamos, fingiendo que hablamos de otra cosa, que Nerón murió en el año 68. Teniendo en cuenta las muchas maldades que se le atribuían, es curioso que nadie haya profanado su cadáver. Y así a la mañana siguiente de su muerte, la fiel Actea, que había sido su nodriza, además de su amante... Una cosa lleva a la otra.
Uno empieza y continúa.
Digo, la fiel Actea rescató el cuerpo, lo quemó y sepultó las cenizas en una urna. No las sepultó, las guardó en una urna, ¿no? Las posteriores administraciones imperiales de Roma tuvieron cuidado de guardar los rastros del disparate urbanístico neroniano. Es decir, modificaron lo que había hecho Nerón con Roma. Vespasiano y Tito hicieron construir el nuevo Coliseo en los terrenos de la Domus Aurea, que era el nuevo palacio que Nerón había empezado a construir sobre las ruinas del incendio que, según se dice, él mismo desató. Y ese Coliseo es el que conocemos hoy. No hubo emperador posterior que no aprovechara los restos de las construcciones de Nerón en beneficio propio. Trajano terminó de liquidar la herencia arquitectónica del presunto incendiario. Lo hizo edificando sus termas sobre lo poco que quedaba de la Domus. Pero lo que no resultó tan fácil de esconder fue su fantasma. Aunque algunos han asegurado ver el espectro del emperador revoloteando cerca de lo poquísimo que aún quedaba de su viejo palacio, todas las crónicas apuntan que el lugar del entierro fue otro. La explanada de la que arrancaba la Vía Flaminia, ese fue el lugar. Parece que allí depositó Actea la urna de pórfido rojo, que guardaba las cenizas de Nerón. Se ha visto pasar al fantasma de Nerón como ráfaga, dejando caer un leño encendido. Hay que decir que el leño y el fuego también eran espectrales. No vestía una toga, como todos podrían esperar, sino una pesada coraza. El fantasma reía y sangraba, pero no hablaba. Lo que sí hacía era cantar. Este fantasma cantaba. Bueno, Nerón cantaba en vida, de manera que...
Era cantor.
Claro. Es esperable que su fantasma cante. El lugar donde se creyó enterrada la urna de Nerón se convirtió durante siglos en el centro de reunión de hechiceros que buscaban inspiración para sus conjuros y ceremonias. Ahí funcionaba un famoso aquelarre. Corrió la voz de que las potencias infernales habían hecho crecer un nogal, otros dicen que era un roble, de 15 metros de altura sobre el sepulcro de Nerón, y allí encontraban refugio todo tipo de espíritus malignos. También se ha dicho que el fantasma comenzó a aparecer rodeado de una corte de demonios bajo la forma de cuervos negros, y que era un lugar de reunión de espectros, puesto que hasta allí llegaban las almas de los muertos del Muro Torto y de otros sitios ya famosos con anterioridad por sus presencias de ultratumba, es decir, caían fantasmas de otros lugares embrujados. Todo esto no era solamente creencia popular, porque las más altas autoridades también creían o parecían creer, ya que tomaron cartas en el asunto. Cuando Roma perteneció a los papas, las reuniones de la Vía Flaminia, ahí cerca del Nogal, reuniones en los aquelarres y todo eso, quedaron prohibidas. Se prohíbe reunirse en aquelarre en las cercanías de la Vía Flaminia. Pero el espectro siguió apareciendo y con él sus adoradores. Había adoradores no solo en Roma, sino en toda Italia, y en algún punto amenazaron con convertirse en un problema de orden público, además de religioso. En el año 1099, un año difícil para la cristiandad, el señor Rainiero de Bleda fue elegido para subir al trono pontificio con el nombre de Pascual II. Apenas fue nombrado, Pascual indicó que antes que nada tenía que resolver el problema del espectro de Nerón. Nada de las cruzadas, ni no, el espectro de Nerón. Y ese mismo año, Pascual II comenzó por imponer a la ciudad y a sí mismo un ayuno de 3 días para comenzar con el conjuro. Atención, el que quiera conjurar a un fantasma, expulsarlo, mejor dicho, debe antes que nada ayunar él y toda la ciudad donde vive. La tercera noche, según dijo el propio Pascual, la Virgen se le apareció y le dio precisas instrucciones de cómo conducir la erradicación del espectro. Al día siguiente, el Papa, con inspiración mariana, llevó adelante una ceremonia espeluznante. Las crónicas cuentan cómo el Papa, entre los rezos de los cardenales y el terror de la muchedumbre, extrajo de las raíces del nogal las cenizas de Nerón y las arrojó al Tevere, más o menos a la altura del puente Margarita. Luego, para expulsar definitivamente aquella aparición, y en agradecimiento por la ayuda de la Virgen, mandó a erigir sobre aquel lugar una pequeña capilla. El Papa Pascual tuvo una suerte geográfica, podríamos decir, porque el espectro de Nerón dejó de aparecer allí, pero se mudó a otra parte. Es raro, los fantasmas no se mueven de lugar. Siempre aparecen, están muy relacionados con
su hábitat,
sí,
¿no?
Sí,
con su
sí. Algún modo. Pero este se mudó. Y al poco tiempo, vecinos indignados le dijeron al Papa que el muerto se había aparecido en las cercanías del Monte Sacro. Otros, también indignados, siempre los vecinos están indignados.
Bueno, como ahora, más o menos.
Sí, cada vez que uno asume su condición de vecino, automáticamente se indigna. Bueno, estos vecinos aseguraron que el emperador, se refieren a Nerón, había aparecido por los alrededores de la Piazza Sempione, al final de la Vía Nomentana. En cada sitio el Papa hizo un nuevo conjuro y funcionaron. La verdad es que los ciudadanos atribuyeron siempre más eficacia a los oficios de la Virgen que a la enérgica ceremonia de expulsión. Pero es indudable que la idea de pedir colaboración a la Virgen María fue de Pascual II. Este Papa murió en 1118 y está enterrado en la Basílica de San Juan de Letrán. Un tal Pietro Lippi dijo haber visto al fantasma de Pascual, es decir, al fantasma del Papa. No apareció más Nerón, pero apareció Pascual. Aparezco igual, dijo Pascual. Sin embargo, a Pietro Lippi, el que había denunciado la aparición del fantasma de Pascual, lo condenaron a 100 azotes por blasfemo. Le sugirieron, entre latigazo y latigazo, que ningún pontífice podía quedar a mitad de camino como un fantasma, porque sólo los pecadores molestaban después de muertos. Si un tipo es un fantasma, es que es un pecador. Y ese era el Papa, calcula vos. Todo esto le decían mientras lo surtían, ¿no? Con el tiempo, los romanos quisieron honrar la capilla que se erigió sobre aquel nogal. Gregorio IX la amplió en 1213... y sucesivas mejoras fueron hechas por Sixto IV y Alejandro VII. En los siglos XVI y XVII, Bernini, nada menos, se dedicó a transformar el lugar en una plaza barroca, y la primitiva capilla aumentó su planta hasta merecer el rango de iglesia, lo que sucedió en 1742. Esta iglesia es la actual Santa María del Popolo, que guarda el secreto del fantasma de Nerón, junto a algunas obras de arte. Allí hay dos cuadros del Caravaggio y uno de Rafael. Un cuadro de Rafael es una cosa, ¿eh? Según se dice, el altar mayor se yergue exactamente sobre el anterior emplazamiento de las cenizas malditas de Nerón. Y en la cúpula, unos relieves recuerdan, junto a los pormenores de la historia, las ramas y las hojas del nogal embrujado. Para finalizar esta reseña, diré que algunas personas no creen en nada de esto que se ha dicho, ni en el fantasma de Nerón, ni en los nogales embrujados, ni en las sombras, ni en los bultos que se menean. Pero lo que interesa en este programa es justamente la extravagancia de los que creen. Los que no creen, bueno, refutan leyendas. Y nosotros nos ocupamos, no de creer en leyendas, pero sí de contarlas, y no quiere decir nada. Porque alguno se puede quejar y llamar, dice, ¿cómo usted cree en la ceniza de Nerón? No, no sé si creo. Creemos, sí, en la eficacia poética, incluso humorística, de estos relatos. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta historia, querido Rolón?
A Actea, Alejandro. ¿Sí? Porque...
que por lo menos tuvo la delicadeza de enterrarlo al tipo. Sí,
está bueno tener a alguien que uno lo quiera, lo cuide aún, aún después.
Claro, ¿no? Es un acto de piedad porque es aumentado incluso por el grado de abyección del enterrado. Porque a un tipo bueno cualquiera lo entierra. El asunto es ser tan bueno como para enterrar a uno malo. Así que, gracias, Actea. En nombre de Nerón, ¿no?
¿Y usted? ¿Quién le gusta a usted?
Yo le dedico a los que son piadosos, inclusive con los malvados.
Está muy bien.
Porque eso me favorece muchísimo. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos para llevarlos a casa porque hay una fiesta.
¿Pero hay música de Nerón, por ejemplo, en la discoteca?
Debería haber, porque él era cantor y alguna canción ha compuesto, pero lamentablemente
no se guarda
la música de Roma, se olvidó, lo mismo que la música griega. Y la única música que sobrevivió de aquellos tiempos y de otros anteriores es la música de los judíos, que ha permanecido y se ha salvado, y podemos hoy saber cómo era. Bueno, el discotecario
se había escondido abajo de la consola porque tenía miedo.
Se había asustado muchísimo. Porque
cuando le contó
le da miedo.
Es bueno, pero es miedoso.
Le explicamos que Nerón era cantor, que merecía un cierto perdón, porque es sanguinario, pero es cantor.
Sí.
Decían que cantaba mal Nerón, no sé si cantaba mal, pero era necesario para su historia que cantara mal, porque si después de tantos crímenes como había cometido, resulta que cantaba bien, la tentación es salvarlo.
Sí, seguro.
Y hay una incongruencia en el relato. No sirve, un relato donde un tipo sea muy malo y cante bien no sirve. Tiene que ser malo y cantar muy mal. Digo porque uno se ha contagiado del canon de Hollywood. Entonces quiere que todo rime. Bueno, hemos resuelto.
Bueno, no nos dio
ningún disco, por eso.
Pero
estaba tan asustado que no me dio ningún disco y tuve que traer uno nuestro. Así que escucharemos La Sombra. O mejor dicho, no, rectifico. La Sombra es una canción que pertenece a Lo que me costó el amor de Laura y que canta Julia Senko, entorpecida por este que habla. La sombra, adelante.
No sé quién soy, qué ves en mí. Soy la muerte, tu desgracia, abraza mi amor.
No me engaño, sé tu nombre, quien diría. Soy el hombre que te ama, ves mi alma en mi cara, mi vida yo soy tú.
Acerqué para abrazarla, pero ella me rechazó.
Despacio, compañero. Si usted tiene un amor, no debe traicionarlo.
¿Y por qué no?
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado La Sombra, interpretado por Julia Senko y Alejandro Dolina.